Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Lunch, tu almuerzo en deportes.
Quiero dar las gracias a toda esa gente bella y hermosa que disfruten, oye, lunes y viernes, este hermoso, bello y precioso programa de deportes que Josué González y Noel Enrique Acevedo y Ruiz, porque mira, tiene madre, así que mira, hay que decirlo completo. Josué, yo creo que ya tú estás en línea, ¿cómo te encuentras, mi hermano? Josué, no te estamos escuchando por si acá. Si estás hablando, no te estamos escuchando. Y yo tengo también a Noel Enrique Acevedo en línea. Noel, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Pedrito. Saludos para ti, saludos para toda la audiencia de Radio Grito, año 2026, donde venimos, gracias a Dios, primero que nada, estamos con salud, ready para informar a toda la audiencia de lo que está pasando en el fascinante mundo del deporte. No solamente aquí local en Puerto Rico, sino lo que está pasando mundialmente, y hay muchas noticias sumamente interesantes, Pedrito. Comienzo de año de mucha diversidad en el deporte, pero vamos a ver si por ahí está nuestro querido compañero.
Yo creo que sí, está por ahí. Josué, ¿nos estás escuchando?
¿Y me escuchan ustedes?
Te escuchamos.
Excelente. Bueno, pues saludos para ti, Pedrito, para Noel Enrique Acevedo y todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Grito y todas sus emisoras a través de todo Puerto Rico.
Muchas gracias. Y oye, y quiero excusar a Michelle Vélez Velázquez, que Michelle Vélez Velázquez ha tenido un contratiempo de salud y no ha podido estar con nosotros aquí, pero esperemos en nombre de Dios que se pueda recuperar pronto y pueda estar con nosotros de nuevo. Así que hoy estoy aquí de Batebebe, gente, en este bello y hermoso programa de Sport Lunch. Noel, cuéntanos, Josué, ¿qué tienen para hoy?
Bueno, más que nada, aquí en el deporte local, esta noche se jugará el sexto juego de la semifinal entre el equipo de los Cafeteros de Yauco y los Plataneros de Corozal. Ya los campeones Caribes de San Sebastián están descansando hace mucho rato, esperando por el ganador de la serie, el cual dije, hoy se juega en Corozal. De ganar los Plataneros, entonces habrá un séptimo y decisivo juego el próximo domingo, que será en Yauco, pero nosotros tenemos un experto aquí en el tema del voleibol. Josué, ¿quién gana esta noche? ¿Cuál va a ser el resultado final de esta serie?
Bueno, primero que nada, Noel, si me permites, quisiera felicitar a la fanaticada de los Patriotas de Lares, que aunque pues obviamente perdieron la serie, los Caribes San Sebastián pasan a la final, pero nada de qué avergonzarse, frente en alto, porque tuvieron una temporada espectacular, un equipo que regresa al voleibol superior femenino. Oye, y estuvo ahí en la semifinal luchando, así que me quito el sombrero ante la administración de los Patriotas de Lares y sobre todo de su fanaticada. Una vez dicho esto, Noel, hoy gana Corozal. La cancha Carmen Soraya Figueroa es uno de los terrenos más difíciles de jugar voleibol, bien, bien difícil. La fanaticada se mete muchísimo. Es una cancha que entra el aire en ocasiones y el equipo de Corozal está bien acostumbrado a jugar allí. Es bien, bien, bien difícil como jugador, te estoy hablando, ¿verdad? Ir allí y sacar un juego. Así que yo creo que esto va a ser una serie localista completamente.
Oye, Josué y Noel, perdona que me interrumpa aquí, pero verdaderamente escuchando a Josué. Josué, quería hacerte una pregunta y Noel puede también hablar sobre este tema. ¿Tú piensas que verdaderamente el voleibol superior masculino vuelva a Moca algún momento? Porque verdaderamente sería un palo tener Moca, San Sebastián, Lare. Y seguimos por ahí en la 111, tener todos esos equipos otra vez en el área oeste sería un palo para el voleibol superior masculino.
Definitivamente, Pedrito Noel. Yo personalmente lo tengo en agenda. Yo espero en algún momento, ¿verdad? Si Dios me da salud, buscar la manera de traer un equipo a mi pueblo de Moca, porque como tú mencionarías, sería como a la cherry del pastel de tener lo que es Moca, San Sebastián, Lares, Ajunta, Yauco, esa área, ¿verdad? Obviamente es unas comunidades donde la pasión por el voleibol es grandísima, y ya, gracias a Dios, hemos visto como poco a poco ha regresado el voleibol a sus raíces. Yo creo que la adquisición, ¿verdad?, o el regreso de los Patriotas del Lares ha sido para mí una noticia bien, 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 bien alegre, ¿verdad? Me alegro muchísimo que haya vuelto el voleibol a Lares, y sé que llegó para quedarse, y entiendo y espero que en algún momento los rebeldes o los vampiros de Moca vuelvan a jugar. Así que eso está en agenda.
Noel, ¿qué tú crees?
Bueno, simplemente si analizamos lo que ha pasado en el deporte directamente con el pueblo de Moca, y hablo en el baloncesto superior nacional femenino, el cual ha sido, tengo que decirlo, un éxito rotundo. ¿Quiénes son las campeonas de ese deporte en Puerto Rico? Han ganado campeonato en los últimos años. Así que yo entiendo que la fanaticada está ahí. Solamente hay que cautivarla, solamente hay que cultivarla, solamente hay que traer. Ya Josué aquí se comprometió. Eso fue una primicia, Pedrito. Josué González como que nos quiso dar a entender que se va a convertir en el nuevo apoderado del equipo de los explosivos en el voleibol superior nacional masculino. Josué, las proyecciones, ¿eso es para cuándo? ¿Para el 26, 27 o el 28?
Bueno, vamos a hablar claro, Noel. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Así que si me preguntas, sí, en algún momento me gustaría, ¿verdad?, traer la franquicia de voleibol a Moca. A ver, vamos a decirlo, vamos a poner una fecha de 3 o 4 años. ¿Por qué te digo eso? Porque para tú tener una franquicia de voleibol superior, primero, tú tienes que tener un programa de categorías menores que te respalde. Y en Moca, lamentablemente, aquí no lo hay. Pero se está trabajando con eso, que para mí ese es el primer paso. ¿Cómo te explico? ¿Por qué las crías de Caguas son las crías de Caguas en el voleibol superior femenino? Porque tienen una base, ¿verdad?, un programa de categorías menores sólido que le da para tener jugadores para su equipo y para 2 o 3 equipos más. Así que yo entiendo que ese es el primer paso. Tener una base de categorías menores sólidas que por lo menos te pueda dar 4 o 5 jugadores de tu pueblo, y entonces complementar con jugadores de afuera. En mi caso, cuando yo jugaba, precisamente teníamos un núcleo de 4 o 5 jugadores de Moca, y entonces pues complementábamos, ¿verdad?, con los jugadores que vienen de otros pueblos.
Sí, y como el equipo de Lares, que el equipo de Lares era el equipo de Mayagüez, tengo entendido que trajeron a Lares, ¿correcto?
Correcto. Así que esa está en agenda. Espero que, yo digo, 3 o 4 años tener ese equipo. No, los explosivos no son los vampiros o los rebeldes.
Bueno, aquí tengo el teléfono sonando de gente de Moca, ya Avi de Moca, que Avi era fiel fanático de los Patriotas del Lares, me dijo, mira, yo soy mocano, si en Moca vuelvan a traer, se va a poner la cosa buena de verdad.
Uh-huh. Vamos a ver, eso esperamos.
Noel, adelante.
Bueno, siguiendo con el tema del deporte local, anoche se celebraron los 6th juegos de ambas series en el béisbol profesional de Puerto Rico, la Liga Pro, donde los Leones de Ponce vencieron a los Gigantes de Carolina, tomando la ventaja de 3-2 en esa serie. Y en la otra, los Cangrejeros de Santurce hicieron lo propio, dominando a los Criollos de Caguas. Así que de ganar esta noche el equipo de Santurce y de ganar los Leones de Ponce, los enviaría directamente al campeonato de Puerto Rico. De ganar Caguas o de ganar Carolina, pues entonces habrán séptimos y decisivos juegos mañana en Puerto Rico, pero yo me fui con una final de Cangrejeros y Leones. Yo no sé cuál fue el pronóstico de Josué, porque definitivamente pues no hablábamos del tema del deporte desde el 2025. Josué, ¿estás alineado conmigo o te vas con los criollos, te vas con los gigantes? Y de igual manera, pues Pedrito, que nos dé tu pronóstico de la final de la Liga Pro.
Mira, yo al igual que tú pienso que el equipo de los Leones y el equipo de los Cangrejeros son los que van a estar disputando la final. Y aunque los Cangrejeros ha sido el equipo que ha dominado, ¿verdad?, en la serie regular, ese equipo de los Leones me gusta mucho y puede dar una sorpresa. Recuerda que ahora tú sumas, ¿verdad?, refuerzos de los equipos que se van eliminando, y los equipos muchas veces cambian grandemente. Así que creo que va a ser una serie entre ellos dos y una serie sumamente interesante, pero eso lo vamos a ampliar el lunes.
Pedrito, ¿cuál es tu pronóstico en la Liga Pro?
El mismo que acaba de hablar Josué, tengo entendido que ese va a ser, va a estar bien interesante, ¿no? Verdaderamente ha sido una serie muy, pero que muy buena.
Han sido series competitivas, vamos a ver el resultado. Lo que sucede esta noche, para información del público, tanto Guapa Deportes 4.2 como 4.3 están transmitiendo ambas series, están transmitiendo ambos juegos de manera simultánea. Si usted quiere ver un ratito una de las series, pues usted sintoniza el 4.2 o hace como hago yo, que simplemente pues cambio de canal para seguir las incidencias de ambas series. Yo en este momento, como soy regionalista, primero pues soy indio de Mayagüez desde niño en el béisbol profesional, pero ahora me fui con los Leones de Ponce, que todos sabemos que se hicieron de los servicios del tercera base mayagüezano del barrio Maní, Manuel el Pulpo Rivera, el cual está en la conversación del jugador más valioso de la temporada regular. Vamos a ver lo que sucede, pero eso es lo que está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Pero Josué, me imagino que anoche tienes que haber dormido sumamente contento cuando tu equipo favorito, estamos hablando la Universidad de Miami, los Miami Hurricanes, una vez más, no eran los favoritos para vencer, pero anoche le ganaron a la Universidad de Old Mississippi. ¿Qué te pareció ese juego, Josué?
Bueno, no dormí mucho, ¿sabes? Porque, te soy honesto, me tuve que tomar una pastilla a la presión hora de la noche porque, oye, algo que nunca usualmente no hago, siempre la tomo por la mañana. Pero el juego fue tan y tan intenso, Noel, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero la realidad es que fue un juegazo y me lo viví de principio a fin, y la presión me subió bastante, pero al final del día, contento, celebré, dormí bien poco porque no podía dormir después. El juego se acabó casi a 1:00 a.m. y definitivamente una victoria bien, bien, bien importante para la Universidad de Miami, que no llegaba a una final del fútbol colegial desde el 2002. Así que un equipo, una universidad que poco a poco se ha ido levantando. Su coach es cubano, Mario Cristóbal. Así que ahí está la influencia y el toque latino. Un equipo que oye, Noel, aquí hay un detalle. El quarterback del equipo de Miami, estoy hablando, mi gente, de un quarterback de una universidad. ¿Usted sabe, usted tiene idea de cuánto cobra el quarterback de la Universidad de Miami, Carson Beck?
$1,000,000.
Está cobrando $4,000,000. O en el fútbol colegial, recuerda que hace unos años ya se permitió que los jugadores colegiales cobraran. Y es el segundo jugador de colegial que más cobra. Pero yo creo, honestamente, que ayer anoche se ganó esos $4,000,000, especialmente en ese último drive, donde con sus piernas logró el touchdown que le dio la victoria a la Universidad de Miami. Y de esta manera pasan al juego de campeonato. Y lo interesante y lo bonito, ¿verdad?, de esto es que Miami tuvo que jugar 3 juegos fuertes en la carretera. Y ahora el partido final tiene la dicha, la ventaja, que va a ser en el estadio donde ellos juegan, en la ciudad de Miami. ¿Por qué? Porque esa había sido la sede que se había escogido para la final del fútbol colegial. Así que, sin querer queriendo, Miami va a ser local en un juego donde es visitante, porque es el clasificado número 10 y el equipo de Oregon es el clasificado número 5 y en el clase del equipo de Indiana es el clasificado número 1. Así que es el underdog en el papel, pero va a estar jugando en su patio, en la cancha donde juegan todos los sábados. Así que por más que sea una ventaja para mí, para la Universidad de Miami. Esta noche se juega la otra semifinal entre la Universidad de Oregon y la Universidad de Indiana. Como mencioné, Indiana clasificado número 1. Y lo interesante, que también está el toque latino, el quarterback de la Universidad de Indiana, Francisco Mendoza, también es cubano, de la ciudad de Miami precisamente.
Bueno, tengo por aquí un resumen de lo que fue este emocionante juego anoche, donde en el primer cuarto Miami ganó 3-0, pero luego vino un segundo cuarto donde hubo más anotaciones, ganando Miami 14-13. Así que en la primera mitad dominó Miami 17-13. Luego vuelve y se repite el tercer cuarto, lo mismo que ocurrió en el primero, pero a la inversa, porque en esta ocasión Mississippi ganó ese quarter 3-0, pero viene el último cuarto y se repite pues prácticamente lo que había pasado el segundo. Así que esto fue un juego bien interesante porque ambas mitades se parecen muchísimo. Y en el último cuarto, como dijo Josué, Miami anota 2 touchdowns para ganar 14-11 ese cuarto y finalmente obtener una victoria de 31-27 en un juego embestializado. Josué, esta noche, ¿ves un dominio de Indiana sobre Oregon amplio o también pronosticas que va a ser otro juego cerrado?
No, yo entiendo que va a ser un juego cerrado. Aquí estamos hablando de 4 equipos élite en el fútbol colegial. Bien preparado, el equipo de Indiana es el favorito, ¿verdad? Porque está clasificado primero, pero Oregon tiene el que se considera el mejor quarterback de estos 4, ¿verdad? De estos 4 que están en la final, así que debe ser un juegazo. Me encantaría que ganara Indiana por el muchacho Francisco Mendoza, pero yo creo que va en un juego cerradito, yo creo que va a ganar la Universidad de Oregon. Volviendo al juego de anoche, para terminar, en ese último quarter hubo 4 cambios de delantera, así que eso te dice lo interesante y lo cerrado que fue ese partido, Noel.
Oye, Josué, ahorita mencionaste que el coach de la Universidad de Miami es de sangre cubano, es de ascendencia cubano. La pregunta que yo me hago ahora, en la historia del deporte del fútbol americano, recuerdo que había un coach de apellido Rivera que fue coach en aquel entonces de los Washington Redskins, que era de ascendencia boricua. ¿Han habido otros coaches, por decirlo así, que tengan sangre latina, que hayan estado en el máximo nivel del fútbol americano a nivel nacional como dirigentes?
Sí, ha habido varios. Mencionaste a Ron Rivera, que dirigió a los Redskins o a los Commanders ahora, pero sus mejores años fueron con los Panthers de Carolina, cuando estaba ¿cómo que se llama el quarterback?
Cam Newton, exacto. Lo recuerdo ahora.
Que ahora es analista de ESPN, pero la realidad es que un coach que tuvo mucho éxito. Tuvo mala suerte cuando llega a los Commanders, pero es que es un equipo que, ojalá, claro, es un equipo del montón. Pero sí, dejó una huella. Y todavía creo que está trabajando en una oficina, en una de las oficinas, ¿verdad? De los equipos, no recuerdo cuál. Pero sí, han habido varios en la NFL.
¿Me dijiste cuál es el nombre del coach de los Miami Hurricanes en la actualidad?
Él se llama Mario Cristobal. Fue un linebacker en su época con la Universidad de Miami, precisamente. Mira, hablando así de coaches por encimita, recuerdo uno que era de apellido Canales, que era mexicoamericano. Había uno que fue de los Seahawks en su tiempo, que se llamaba Tom Flores. Entonces, hay uno que no sé si es familia, pero hace poco, Brian Flores, que fue dirigente precisamente de los Miami Dolphins, fue el que votaron antes de escoger al de Mike McDaniel, que es el que estuvo ahora hasta ayer, que también lo votaron. Pero Brian Flores también es de descendencia cubana, así que esos son los que tenemos, por lo menos los que me acuerde, Tom Flores, Brian Flores y Canales, que es mexicano.
Josué, así que ya tienes boleto, ya tienes todo separado para el próximo lunes 19 de enero para estar allí en Miami y ver a tu equipo favorito convertirse en los nuevos campeones nacionales del fútbol colegial.
Pues me encantaría, ¿verdad? Estar allí, pero no puedo. Pero la realidad es que lo invito a usted a ver ese partido en algún lado y disfrutarlo, gane quien gane.
Bueno, ya tomé la invitación. Cuando a mí me invitan, pues simplemente sé que es con los gastos pagos. Así que vamos allá, desde ahora vamos a estar trabajando esa asignación. ¿Usted escuchó, Pedrito? Vamos a ver
Está
ese lunes
invitado,
el
Pedrito,
juego por el
también.
Campeonato Nacional. Nuestro querido compañero José González nos invita. Así que asegúrese esa noche no cenar, no tomar absolutamente nada, porque vamos a pasarla sumamente bien junto a Josué González. Oye, Josué, pero para que el público sepa, ¿cuál es tu apasionamiento con la Universidad de Miami?
Bueno, no es, en realidad usted sabe que yo soy fanático de todos los equipos de Miami, yo viví allá un par de años y me identifiqué con todos los equipos, tuve la oportunidad de ir a varios partidos, ¿verdad? Tanto de Miami Heat como los Marlins, como los Dolphins. Y me quedé con ese amor por los equipos de la ciudad de Miami. Trabajé también mis primeros años en varias farmacias que eran cerca, bien cerquita de la Universidad de Miami. Y me gustaba mucho ese ambiente, ¿verdad? De juventud y el ambiente universitario. Y por eso me hice fanático de la Universidad de Miami.
Y usted estudió en Miami, si mal no recuerdo.
No, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, pero una vez me gradué de farmacéutico, mis primeros 3 años los trabajé en la ciudad de Miami.
Ah, ok, ahora es que aclaramos entonces. Oye,
Josué sigue
hablando de
siendo
Miami,
fanático.
Josué,
Sí, Josué sigue
quizás.
siendo fanático de los Marlins en el béisbol profesional de Estados Unidos.
Estoy un poquito enojado con ellos, pero fíjate, han vuelto por la dirección correcta y si te digo, no soy agente libre, pero sí sigue el cariño por el
Eso me
equipo de los
gustó, lo de
Marlins.
agente libre.
Bueno, Josué es fanático fiel íntegro del Miami Heat, que quede claro, todos lo sabemos en el baloncesto de la NBA. Pero Josué, ¿qué te pareció ese cambio? No sé si trae un malestar precisamente a la fanaticada, a los seguidores de Miami Marlins, cuando hace 2 días anunciaron la cual yo entendía esa rotación se iba a quedar intocable, pero está trastocada. Edward Cabrera salió del equipo de Miami. Del equipo de los Marlins pasa ahora a formar parte de la rotación de los Chicago Cubs. Se dice que los Cubs de Chicago le dieron su mejor prospecto, un jardinero que está ready al 100% para el béisbol de las Grandes Ligas. Además, le dieron 2 jugadores más dentro de ese cambio. Pero la pregunta que yo me hago, yo, gerente general de Miami, yo no hubiese tocado esa rotación, un equipo que vislumbraba, a mi entender, superaron las expectativas la temporada del año pasado y este año se visualizaban como que iba a ser un mejor equipo. ¿Cuál es la opinión de Josué con relación a esta situación?
Pues mira, Noel, este cambio se me parece mucho al que hizo el equipo de los Marlins por el jardinero de los Orioles de Baltimore, perdón, Kyle Towers. Y fíjate, lo veo positivo, porque creo que obviamente le dieron el mejor prospecto. Y aparte de eso, varios prospectos. Y que definitivamente al final del día va a salir ganando este cambio. Si me pregunta, yo le doy al equipo de los Marlins en este cambio. Para ponerle en perspectiva, los Marlins adquirieron a Owen Casey, que como usted dice, es un prospecto, el prospecto número 1 de los Cubs. Y dicen que está ready para jugar. Así que va a ser de impacto este año, se supone. Y aparte de eso, quieren a un infielder que se llama Cristian Hernández y otro que se llama Edgardo de León, esta es tercera base. Y los dos se dice que también son de los topes, ¿verdad? El equipo de Chicago y podrían estar en el equipo grande, inclusive a finales de este mismo año. En el caso de Cabrera, sí, entiendo que es un buen lanzador, pero la realidad es que no es, los Marlins tienen muchos prospectos jóvenes que pueden subir y que yo entiendo que pueden impactar. Y yo creo que al final del día, ¿verdad? Tienen también a Ryan Weathers, que es el lanzador zurdo, que este año estuvo lastimado, pero el año que viene dicen que viene, ¿verdad? A full. Tienen a Sandy Alcántara. Yo creo que están bien. Si me preguntas Eury Pérez, ¿verdad? Que es el otro lanzador que mide como 6'7", son grandísimos. Yo creo que tienen tres lanzadores sólidos ahí, entre Eury Pérez, Alcántara y Weathers. Y tienen por lo menos dos o tres jugadores, lanzadores jóvenes que también yo entiendo que van a hacer el trabajo. Así que creo que al final del día, quien ganó en este cambio es el equipo de los Marlins.
Oye, Josué, tengo una pregunta para ti y como siempre sabemos que usted contesta de la manera más precisa, más directa, más objetiva. Es que no tenemos a ningún fanático de los Gigantes de San Francisco que en este momento nos esté escuchando y hay una
Cuidado,
situación.
cuidado, cuidado.
Oh, mira, salió uno, pero discúlpame, ¿Pedrito todavía es fanático de los Gigantes de San Francisco?
Somos fanáticos fieles y firmes.
Okay, pues le tengo una pregunta a Josué y a Pedrito. ¿Por qué será que ningún agente libre quiere firmar con los Gigantes de San Francisco? Los Gigantes de San Francisco en las últimas 3 temporadas han anunciado con bombo y platillo, ah, nos vamos a hacer de los servicios de Aaron Judge y después, andito, se quedan con las ganas. ¿Qué sucede? Carlos Correa, no. ¿Cuántos agentes libres? Estamos hablando élites. Élites, agentes libres, élites. En la actualidad, oye, se ha mencionado a Kyle Tucker en un sinnúmero de ocasiones que va para San Francisco. La pregunta es, ¿aquí hay algo que está pasando con los Gigantes de San Francisco que ningún pelotero estelar se va para los Gigantes de San Francisco? ¿Por qué será? ¿Qué le tienen terror a los Dodgers, los Josué? ¿Cuál es la razón? A ver si Pedrito nos da luz dentro de esta oscuridad en los Gigantes de San Francisco.
No, primero que nada, no patea al caído, bendito, que ese equipito está en el piso, deja a Pedrito descansar un rato. Pero la realidad es que algo sucede ahí en la oficina central, o es que el equipo de los Dodgers y el equipo de San Diego está opacando y se vislumbra como un mejor sitio, ¿verdad?, para jugar. Pero la realidad es que los Gigantes de San Francisco, para mí, han sido los perdedores en estos últimos mercados de agencia libre, porque es que no, algo pasa que no están siendo atractivos, no están atrayendo a agentes libres para jugar ahí. Quizá porque saben que van a competir directamente con los Dodgers y no tienen muchas alternativas, y saben que San Diego es un equipo que también se ha reforzado muchísimo, pero la realidad es que algo tienen que hacer, van a tener que ofrecer a lo mejor un plan médico para los jugadores. Full, con medicinas y todo, pero lo que están ofreciendo no es suficiente.
Bueno, por lo menos no le ofrecimos 3.4 billones a Anthony Volpe, que eso no vale ni tres chavos ahora mismo.
Ah, te tiró fuerte ahí, Noel.
Bueno,
Dime algo,
si
Noel.
yo lo pongo, si yo lo pongo en una balanza, lo que cobra el campo corto del equipo de los Gigantes de San Francisco, el dominicano, ahora mismo hasta se me escapa el nombre. Porque imagínate si no es un jugador de renombre, que se me ha escapado el nombre, pero le dieron un contrato de cuánto fue, como de 160, 180 millones. ¿Y qué ha hecho? Absolutamente nada. Josué, al día de hoy, ¿en qué posición tú pondrías a los Gigantes de San Francisco en el oeste de la Liga Nacional? ¿Los pones ahí como cuarto lugar peleándose el sótano con los Rockies de Tali?
Yo los pongo 3.5 entre el tercer y el cuarto lugar peleando con los Diamondbacks.
Yo
Pero
no puedo
los Rockies
creer
están en otro
que.
lado, los Rockies están en el sótano, eso no se los quita a nadie.
Yo no puedo creer que en este plato Yo no puedo creer esto, que Noel Enrique Acevedo compare a Willy Adame con Anthony Volpi. ¿Cómo tú me vas a hacer una cosa como esa?
Bueno, pero vamos, ¿cuánto cobra Willy Adame versus lo que hace, versus lo que produce? Willy Adame, vamos a buscar los números, porque esta es la parte interesante y esto es lo que le gusta. Saludos a mi tío y mi tocayo, Ismael Noel Ruiz Avilés, que nos está escuchando. Muchas gracias por siempre estar en sintonía. Pero dentro de cuando Josué siempre ha dicho esta palabra, costo efectivo, yo no creo que Willy Adame es en este momento un jugador costo efectivo para los Gigantes de San Francisco. Es el pelotero mejor pagado en la historia de esta franquicia, que conste. Pero ¿cuántos mejores campo corto hay en las grandes ligas que producen más que Willy Adame y no ganan tanto? Oye, yo lo voy a poner de esta manera. Yo prefiero a Anthony Volpe cobrando 3 millones que Willy Adames, que yo creo que cobra más de 25 millones por temporada.
No, esa no es mi digas opinión. Eso, bueno. Noel. Tú sabes que los Yankees prefieren a Willy Adames 20 veces más que a Anthony Volpe.
Vamos a los números, si me permiten. Aquí está. Willy Adames, promedio de bateo, 225. 30 cuadrangulares, 87 carreras empujadas y 740 de OPS. Anthony Volpe, 212, 19 cuadrangulares, 72 RBIs y 663 de OPS.
¿Y cuántos errores tiene Volpe? Por favor, dime cuántos errores tiene Volpe.
No, te voy a verificar rapidito.
Son muchos, bueno. ¿Qué son tantos? Empieza a contar.
Pero Josué, vamos ahora a cuánto gana Adame y cuánto gana Volpi. Eso es tan sencillo. Estamos hablando de que el costo de Willy Adame es de un jet privado y el costo de Anthony Volpi, pues lo voy a poner así, es de un Toyotita Corolla.
Mira, 19 errores Anthony Volpi y 7 errores Willy Adame.
Ahí estamos hablando de diferencia grande.
Con eso, y hacen dos temporadas, Anthony Volpi ganó guante de oro.
Pero estamos viviendo el presente, Noel.
No, bueno, pero ganó guante de oro. Estamos hablando. Y Josué, ¿cuánto es que ganan ambos? Dijo que ahora, en arbitraje anoche, Volpi se llevó 3.5, pero el contrato de Willy Adames. Estamos hablando de que es el pelotero mejor pagado la organización de los Gigantes de San Francisco.
7 años, 182 millones.
Años, 182 millones. Pues si eso usted lo divide, eso es matemática 26. Sencilla. 182 dividido entre 7, gana 26 millones de dólares por temporada. Josué, 3.5 Volpi, 26 millones. Yo me quedo con Volpi por lo que cuesta.
Bueno, costo efectivamente hay que dársela a Noel. Yo llego a la conclusión de que los dos son dos sendos bacalaos.
Oye, pero los Yankees este año, no están hablando mucho, pero los Yankees no han hecho nada este año. Yo no sé qué le ha pasado.
Bueno, acuérdate de lo siguiente. Esta organización no se distingue por hacer mucho. Se distingue por cuando lo hace contundentemente. Estamos hablando de que la temporada del año pasado, la temporada muerta, pues simplemente nos hicimos de los servicios de Max Fried, que fue el máximo ganador en todo el béisbol de las grandes ligas. Traímos a Cody Bellinger y simplemente pues hubo unas movidas que fueron contundentes. Pedrito, te tengo que informar que cuando tú estás bien, cuando tú no estás roto, pues no hay mucho que arreglar. En nuestro equipo por ahí regresa Jericho y vamos a tener una rotación que va realmente a dar terror a los bateadores de la Liga Americana y todo el béisbol. Usted sabe la rotación de Jericho, Max Fried, Rodón, Luis Gil y simplemente el que fue el novato, la sensación al final de la temporada, Slitler. Así que, tenga cuidado porque nosotros tenemos una rotación temible. Ya prontito ya se va a anunciar, no se sorprendan, el nuevo contrato que va a recibir Cody Bellinger. Y por ahí hay otras cositas. Lo que pasa es que Brian Cashman simplemente me dijo, Noel, guarda silencio. Tú sabes que cuando nosotros damos el golpe, no es un jab, es un golpe de noca, un golpe de poder.
Yo lo que sé es que por ahí hay rumores, yo no sé qué ustedes piensan, que Skubal también se va para los Dodgers.
Sería el colmo.
No lo creo en este caso, yo en este momento. Que... En este preciso momento, cuando tú hablas de Tyrese Skubal, el cual ha ganado el Cy Young en ambas ligas, en ambas temporadas consecutivas, en el 24 y en el 25, lanzando para los Tigres de Detroit, sin duda alguna es el lanzador zurdo mejor en todas las grandes ligas. Ayer el equipo le hizo una oferta de $19 millones en arbitraje, pero él está demandando $32 millones. Hay una diferencia enorme de $13 millones, la cual la van a discutir. La pregunta que yo le hago a ustedes es que Tyrese Skubal sabe lo que vale. Y yo, mi forma de pensar, para tener contento a Tyrese Skubal, ¿qué haría yo? Oye, vamos a darle dinero porque este hombre se paga solo. Y así lo tendremos contento porque una vez culmine la temporada, será agente libre. Y este sí que los equipos luego... Ya la organización, Pedrito, Josué y público que nos escucha, estas fueron las palabras de su dirigente AJ Hinch. Dijo, como dirigente le pido a la organización y a la gerencia no hagan ningún cambio por Tyrese Skubal. Por el contrario, si hacen algo, se va él y me voy yo. Así que estas fueron las expresiones de AJ Hinch.
Wow.
Yo entiendo de que Tyrese Skubal se va a quedar y van a buscar de qué manera, pero vamos a hacer aquí un pronóstico entre nosotros tres. José, ¿cuánto tú entiendes que va a ser la cifra que va a recibir Tyrese Skubal? Que estamos hablando que si hay un lanzador que tiene standing en este momento, en la actualidad, está en la conversación del mejor lanzador en todo el béisbol junto a Paul Skeens, allá de los Piratas de Pittsburgh. Oye, la pregunta es la siguiente. 19, 32, ¿cuánto tú entiendes que el equipo de Detroit en arbitraje, el árbitro le va a conceder a Tyrese Skubal?
Si es el árbitro, le va a conceder, yo entiendo que va a estar sobre los 20 millones. Pero yo entiendo que Tyrese Skubal va a estar recibiendo un contrato entre 25 y 30 millones, tirando más para los 30 millones.
Pero ya está adelantándote al futuro, a cuando venga el contrato grande, es lo que tú quieres decir.
Correcto.
Okay.
Pero arbitraje como 20 millones plus, se lo debe llevar.
Okay, Pedrito, ¿cuánto tú le pones?
Yo creo que le dan fácilmente sus 23 a 25 millones de dólares y termina siendo un Dodgers, porque los Dodgers, ese equipo no se quisieron, ellos quieren a todo el mundo en su equipo.
No, yo no lo visualizo. Mi opinión personal es que los Dodgers tienen ya una rotación de lanzadores iniciadores de lujo. Y en este momento, pues definitivo, que a nadie le amarga un dulce. Tú tener un lanzador, ya lo dijimos, ya lo describimos, de esa calidad, pues cualquiera lo va a querer. Pero mi opinión es lo siguiente. Yo entiendo, y en esto estoy de acuerdo contigo, si es el ganador back to back del Cy Young, está en la conversación del mejor lanzador en todo el béisbol de las grandes ligas, van a buscar una comparable en base a lo que él hace con los demás lanzadores de su calidad. Y esta es la parte donde yo estuve leyendo lo que hace. Y cuando hablamos de un árbitro, pues no es que no es un árbitro que canta bola y strike y canta out. No, esto pone un juez. Esto lo llevan donde un juez que tiene Major League Baseball y le dice, pues mira, aquí están los números de Tyrese Skubal. Los números de Tyrese Skubal no tienen comparación. Estamos hablando de que está en la conversación del mejor lanzador en todo el béisbol.
Correcto.
Así que no hay comparable. Y luego dicen cuánto es que están ganando los lanzadores elites, los mejores lanzadores en todo el béisbol. Y yo estoy de acuerdo con Pedrito que para mí va a obtener de 25 para arriba. Va a obtener de 25 para arriba y mi pronóstico es el siguiente, Josué, Pedrito y público que nos escucha, este hombre para la próxima temporada, no, este tipo va a estar ganando de 35 a 40 millones de dólares por temporada y digo, es mi análisis, es mi pronóstico, el cual entiendo que estoy siendo el más objetivo posible, compañeros.
Josué y Noel, yo he seguido el béisbol desde que, pues yo juego béisbol desde los 3 años de edad, he jugado béisbol y me ha encantado el deporte. Yo nunca he visto un lanzador tan dominante como este hombre, yo no sé qué ustedes piensan sobre eso.
Definitivamente, un lanzador, como dice Noel, que no tiene comparación en estos momentos, o sea que lo que los árbitros vayan a ver, tienen que ir al mejor lanzador en estos momentos, cuánto se ha ganado en arbitraje recientemente, y aumentarle esa cantidad, porque la realidad es que el hombre está en el tope.
Va a establecer una cifra récord, en mi opinión, en términos de arbitraje, y si hay que usar un barómetro, pues ¿cuál otro barómetro tú puedes usar? El mejor lanzador en las últimas temporadas ha sido precisamente él. Lo que no solamente es lo que hace en términos de ganar juego, es a dónde ha llevado su equipo, su efectividad, consistencia en términos de ponches, en términos de entradas lanzadas, cómo ha dominado. Y yo pienso de que sí, Tyrese Cubal va a estar a veces. Oye, y ustedes leyeron que según se dice para el Clásico Mundial, la selección de Estados Unidos va a tener ese 1-2, ese Tyrese Cubal y Paul Skenes lanzando, aunque obvio, en el Clásico Mundial, según tengo entendido, la primera ronda, los lanzadores iniciadores solamente pueden tirar 30 lanzamientos cada uno, la segunda ronda 45, y ya en la tercera ronda, entiendo que pueden llegar a los 60 lanzamientos. Vuelvo y repito, estas son condiciones que pone Major League Baseball en base a lo que los equipos de grandes ligas le permiten, pero oye, Estados Unidos, ¿quién se podrá ganar ese equipo con esos dos lanzadores? Japón, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Canadá, yo no veo a nadie ganándole a esos dos lanzadores, hermano.
Lo que sucede en este caso es que el Clásico Mundial es algo totalmente diferente, porque diste en el clavo precisamente. Tiene una cantidad limitada y por eso es que es más importante tener un bullpen con una profundidad heavy que tener 3 inicialistas, porque lo importante es que esos primeros bateadores, esa primera tanda, ¿verdad?, del 1 al 9, le cojan bastante lanzamiento. Oye, si tú fallaste en un turno, pero le cogiste 6-7 lanzamientos a un pitcher iniciador, pues ya prácticamente le están limitando ¿a cuánto? A 6 bateadores, 8 bateadores como mucho. Y ahí es donde yo estaba, ¿verdad? Vamos a decirlo así, muchas veces a los fanáticos no les gusta, pero la realidad es que los equipos tienen que cuidar a sus caballos.
Y los dirigentes inteligentes le van a decir a todos sus bateadores, a estos lanzadores iniciales, ustedes se van todos a 3-2. Olvídate, no hagan swing hasta 3-2.
Exactamente.
Bueno, es que si estamos hablando de Skubal y Skin, te tiraron 3 lanzamientos strike. Esos tipos están en otro nivel. Interesante, pero rapidito. Alex Bregman no ha firmado. Kyle Tucker no ha firmado. Bo Bichette, según tengo entendido, se reunió ayer con los Phillies de Filadelfia, va para la segunda base, ya dijo que no vuelve a hacer campo corto. Dentro de otro, los latinos, Framber Valdez, Ranger Suárez, Eugenio Suárez. Oye, ¿qué ha pasado rapidito, Josué, que estos agentes libres no acaban de firmar? ¿Cuál será la situación que está provocando este tranque?
Bueno, usualmente siempre después de los winter meetings, ¿verdad?, las reuniones de invierno, siempre hay una merma en las contrataciones que precisamente dura como hasta la segunda semana de enero. Así que yo entiendo que la próxima semana va a empezar a moverse Pero como todo, Noel, los agentes están viendo cómo rendir o cómo estirar el billete, ver quién ofrece más. En el caso de Bo Bichette, pues tiene la ventaja de que viene de que su equipo esté jugando la Serie Mundial, pues está cogiendo pon como se dice. No es que no sea mejor que los otros que están en la agencia libre, pero estuvo lesionado mucho tiempo y ahora, como su equipo estuvo como digo yo, a pulgadas de la Serie Mundial, pues está maximizando, ¿verdad? Y dándose un tour con calma y ver quién le ofrece más. Y es el mismo caso de Tucker y los otros. Oye, mencionaste lo del equipo de los Yankees, que si tú no tienes nada que arreglar, pues sencillamente te quedas tranquilito. Pero el problema es que los Blue Jays no tenían nada que arreglar y han hecho muchas contrataciones y los Yankees han quedado ahí como que en segundo lugar.
Bueno, dentro de esa división, lo tengo que decir así, los Yankees al momento no han hecho movidas de impacto, ni tampoco por Boston, pues no ha firmado, no ha retenido a
Boston no ha
Alec
hecho
Bregman,
nada.
que yo pensé que eso iba a suceder de inmediato. Ahí Baltimore hizo varias movidas, adquirieron al oso polar Pete Alonso. Tampa Bay, ya lo sabemos que Tampa Bay pues no se caracteriza por firmas de impacto. Pero Josué, rapidito, que Pedrito no está escuchando, él no nos está escuchando. Dentro de todos esos peloteros, agentes libres que mencioné, ¿cuál de ellos, aunque sea, dime uno, que le dé aliento, le dé alegría a Pedrito, cuál de ellos va para los Gigantes de San Francisco?
Vamos a darle a Kyle Tucker para que se quede
Pero
consolado, no
la
vuelvan más a
mejor
esa pregunta.
pregunta sería, ¿quién va para los Yankees? Porque los Yankees querían supuestamente a Bregman. Bregman no va para los Yankees. A Bo Bichette
No,
tampoco va
no.
para los Yankees. Nadie quiere estar en los Yankees.
No, no, porque acuérdate, si no está roto, usted no tiene por qué arreglarlo. Mi equipo no está roto. El equipo que está roto son los Gigantes de San Francisco. Pero mi equipo no, porque mi equipo al día de hoy, las proyecciones que hay es que van a estar peleándose la primera posición con los Toronto Blue Jays, con el equipo que por pulgadas, por centímetro, por errores de fundamento, no ganó la Serie Mundial. Así de sencillo. Así que tranquilos, que puede que para el próximo lunes el mundo, el tiempo me dé la razón, porque recuerdan que nosotros hacemos lo necesario, lo suficiente por construir un equipo, obviamente, ¿con qué? Objetivamente hablando, de cara a en busca del campeonato número 28. Vamos a ver lo que sucede. El tema está interesante, pero el tiempo avanza, compañero. Mañana sábado, wild card en la NFL. Los Rams, Josué contra los Panthers. El tiempo avanza, las 12:53. Nos queda poco tiempo. Tu pronóstico, NFC wild card playoffs, Panthers contra los Rams. ¿Quién
Mira, este es
gana
un
este
poquito
juego?
más flojo de los de este fin de semana. Los Panthers están ahí coladitos. Los Rams han sido inconsistentes. Yo creo que es un jueguito que debe ser cerrado. Me voy a ir con el equipo de los Rams.
Nos vamos con los Rams. Pedrito, ¿también te vas con los Rams o te vas con los Panthers?
Claro que me voy con los Rams.
Ok, Green Bay Packers. Chicago Bears, dos equipos de la misma división. Estamos hablando en la NFC, en el norte, ¿ganan los osos o ganan los empacadores, Josué?
Esta es una de las rivalidades más grandes, si no la rivalidad más grande en el fútbol de los Estados Unidos. Va a ser un juego que se va a llevar a cabo bajo nieve. O sea, va a haber temperatura, va a haber nevada en Chicago. Aunque Green Bay está acostumbrado a jugar en ese tipo de atmósfera. Pero, importante, Micah Parsons, el jugador defensivo estelar de los Green Bay Packers, está lastimado. Va a jugar, pero no va a estar al 100%. Yo creo que es un jueguito bien, bien, bien cerrado que se decida posiblemente por un field goal. Me voy a ir con los Chicago Bears para dar, aunque están de locales, pero dar el offset.
¿Quién gana, Pedrito? Este juego, ya Josué lo dijo, donde que va a haber un frío pelú.
Pues sí, no, ese juego está muy interesante. Yo estoy loco por verlo. Verdaderamente, como dice Josué, va a estar nevando. Cuando nieva, puede cambiar cualquier cosa, verdaderamente. Pero me voy con los osos también.
Bueno, que no lo esté escuchando mi querido primo Josian Avilés. mis amigos los gemelos Román y el negro Varela, que son fanáticos fieles de los Green Bay Packers, pero en Puerto Rico y fanáticos de los Bears, sepa que hay mucha gente que ha residido en la ciudad de Chicago, que gana el mejor. El domingo, los Buffalo Bills, este es uno de los equipos favoritos de mi tío Ismael Noel Ruiz Áviles, contra los Jacksonville Jaguars. ¿Quién gana este juego, Josué?
Debe ser un buen partido. Los Jaguars ganaron su división, ganaron 14 juegos, Noel. Eso es de respeto. Sin embargo, una vez dicho esto, el equipo de los Bills están de visitante, pero es porque los Patriots tuvieron una temporada, como usted dice, bestializada. Y los Bills tuvieron un par de resbalones, ¿verdad?, a mitad de temporada. Aún así, con mucho respeto de los Jaguars y de los otros equipos de la AFC, yo sigo pensando que los Bills es el equipo a vencer en la conferencia americana. Así que me voy a ir con la tropa de los Bills, de Josh Allen, para ganar de visitantes.
Pedrito, ¿ganan los Bills o los Jaguars?
Para mí, gana Buffalo Bills. Los Buffalo Bills tienen mejor ofensa, son más consistentes con su quarterback y verdaderamente el overall y mucho mejor el overall. Así que para mí los Bills ganan.
49ers de San Francisco ante los campeones Philadelphia Eagles el próximo domingo a las 5:30 de la tarde. Josué, ¿ganan los campeones o ganan los San Francisco 49ers?
Sin duda alguna, Noel, Pedrito, este es el mejor juego del fin de semana de los playoffs. Posiblemente una final de conferencia adelantada, pero lamentablemente así, eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando no ganas la división, pero eres un equipo bien fuerte, como es el caso de los 49ers. En el caso de los Eagles, ganaron su división cómodamente, son los actuales campeones, están en su estadio. En un partido bien parejo también, me voy a ir posiblemente con un field goal también con el equipo de los Eagles.
Pedrito, ¿Eagles o 49ers?
Fácilmente los Eagles van a ganar ese juego.
Los Chargers, el próximo domingo a las 9 de la noche, NBC Puerto Rico lo va a transmitir ante los New England Patriots. ¿Quién gana este juego?
Otro partido interesante es en el Gillette Stadium. El equipo de los Chargers también jugó muy bien durante la temporada regular, pero el equipo de los Broncos fue el que ganó la división. En el caso de los Patriots, son la revelación de este año. Quedaron segundo overall, primero en su división. Debe ser un partido cerrado, pero me voy a ir con el equipo de los Patriots.
Y luego, Pedrito, ¿los Patriots o los Chargers?
Los Patriots también.
El lunes, Texans versus Steelers, Monday Night Football. ¿Quién gana este juego el próximo lunes? El lunes vamos a dar el pronóstico, vamos a dejarlo pendiente, porque el lunes vamos a estar de vuelta para hoy, en el baloncesto de la NBA. Y no olviden que mañana en New York va a ser la cartelera de boxeo grande, donde uno de nuestros campeones mundial de Fajardo, Puerto Rico, Subriel Matías, el que se volvió a convertir campeón dentro de la división Junior Welter, las 140 libras, va a estar defendiendo su título ante el inglés, el británico Dalton Smith, el cual está invicto, y vamos a estar bien pendientes de esta cartelera, porque es la misma. Va a estar peleando el ex campeón mundial, Emmanuel Manny Rodríguez, y Javier Cintrón, otro boricua, que van a estar peleando dentro de esta cartelera, y vamos a estar pendientes de esta cartelera para luego el lunes traerle toda la información, donde esperamos que el boricua pues obviamente retenga su título y regrese a Puerto Rico siendo campeón. Para hoy en la NBA, un cambio que ya se proyectaba sucedió esta semana. Trae Young sale del equipo de los Atlanta Hawks, pasó a los Magos de Washington. Vamos a ver cómo le va ahora en el nuevo uniforme a Trae Young. Pero esta noche tengo por aquí los juegos rapidito, Josué. Los Raptors contra los Celtics, un duelo de iguales. Tienen el mismo récord ambos equipos prácticamente. ¿Quién gana?
Buen juego, me voy a ir en un jueguito cerrado con los Celtics.
Te vas con los Celtics. Filadelfia ante mi Orlando Magic.
Me voy con el Magic.
Pelicans contra los Wizards. Me imagino que será el debut de Trae Young ahora en uniforme de los Wizards. dos equipos malísimos, es una realidad. Uh-huh. Guatemala, Guatemala, peor, ¿quién gana?
Voy con los Wizards.
Los Clippers contra los Nets.
Aquí me voy con el equipo de los Clippers.
Thunder contra Grizzlies.
Me voy con el Thunder.
Nuggets.
Me voy con el equipo de Tal y los Nuggets.
Knicks contra Suns.
Me voy aquí con los Suns de local.
Kings contra Warriors.
Me voy con Golden State.
Rockets contra Trailblazers.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Rockets.
Milwaukee Bucks. LA Lakers.
Aquí me voy a ir con LeBron y los Lakers de Los Ángeles.
Bueno, Josué, último minutito, ¿qué tienes para el fin de semana en el deporte, el fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, todo listo para que este próximo domingo se juegue la final de la Supercopa de España, pero que se juega en Arabia Saudita. Y nada más y nada menos, vamos a tener un clásico. El Barcelona ganó 5-0, Athletic Club Bilbao, el Atlético de Madrid cayó ante Real Madrid 1-2, y de esta manera veremos el clásico Real Madrid-Barcelona el próximo domingo, creo que es a la 1:00 p.m. y me voy a ir con el Barcelona para ganar este partido. Lo siento, Pedrito.
Te perdono, ¿sí? Te perdono, nadie es perfecto, no te preocupes.
Bueno, ya nos tenemos que ir, 1:01 p.m, dándole las gracias a Pedrito Hernández, que estuvo en el control técnico de Radio Grito, y sobre todo deseándole pronta recuperación y que esté de vuelta con nosotros nuestra querida compañera de programa, Michelle Vélez, que ha estado con nosotros por muchísimos años. Oye, ya entramos al año número 10.
¡Huepa!
Hay que celebrar, Pedrito, la primera década, el aniversario número 10 en camino de lo que comenzó como un proyecto que no sabíamos, pero Dios hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha traído. Gracias, Pedrito, Julia Bello, gracias por su confianza, gracias, Josué González, que ha sido a través de la trayectoria mi mano derecha dentro de este programa, y sobre todo un abrazo grande y bien fuerte a toda la audiencia, porque para ellos es que confeccionamos este programa, para que usted no solamente se informe, usted se entretenga, usted se alegre, al estilo único, de la manera que nos gusta hablar de deporte, de una manera jocosa, de una manera entretenida, cambiando, ¿verdad?, con todo el respeto de los compañeros que tienen su estilo propio, pero aquí buscamos cómo hacerlo de una manera diferente para que usted se entretenga. Así que nunca lo tome personal conmigo, no lo tome personal con Josué, no lo tome personal con Pedrito. Esto lo hacemos de esa manera, ¿para qué? Para llegarle a todos. Sabemos que hay en el béisbol 30 equipos. En la NFL, ¿cuántos hay, Josué? ¿32? En el béisbol hay 30, en la NBA hay 30. Hay tantos equipos, vuelvo y te digo, tanta diversidad para usted escoger, pero simplemente nosotros buscamos cómo llevarle la información de todos, aunque cada uno de nosotros, pues sí, tenemos nuestros equipos favoritos, pero Josué, siendo un análisis objetivo, ¿en qué año los Gigantes de San Francisco vuelven a ganar la Serie Mundial?
Este año, bueno, mi gente, este año.
2054.
Muchas gracias, Noel, muchas gracias, Josué.
Bueno, ya ustedes Buenas vieron, tardes. Eso es parte de este programa. Vamos a ver si Josué y sus Hurricanes se convierten en campeones, para ver cuál será el equipo de la ciudad de Miami. Primero vuelve a ganar un campeonato. Yo sé que en New York van a ser mis Yankees, que próximamente van a ganar un campeonato. Dicen por ahí que van a ser los Knicks de Nueva York, pero vamos a ver. Pero de algo yo estoy seguro, que los Mets, ¿en qué año van a ser campeones, Josué?
2078, en el 2077 los Yankees, en el 2078 los Mets.
Gracias, Noel, gracias, José. Ya tenemos que estar saliendo porque tenemos el próximo programa aquí que va a comenzar.
Bueno,
seguro, buenas tardes.
Gracias, Pedrito, gracias a todos los comercios que hacen su aportación. Que tengan todos un fin de semana bestializado. Hasta el próximo lunes.
Radio Grito.